la dignidad rebelde que se hace escuchar.
Radio Insurgente, Washmak Latik, La Voz, Ashoch Hune, Nan Shoch, Agualaway Chiticón, La Realidad. Esta Radio Insurgente, Chikaitik, Yechal, Yes, Loil, Sko, Plita Caracol, Dos, Oventik. De Radio Insurgente, Yashchik Nachtes, Teskop, Tepuyu, Ungarucha.
Ya vas chiknates copte radio insurgente, ta apoyo un Morelia.
Y radio insurgente, Melacuben y Chan, Chan Caracol Quinto, Roberto Barrios, Zona Norte.
Aquí Radio Insurgente, transmitiendo desde el territorio zapatista para México y para el mundo.
Usted está escuchando Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Nuevamente les traemos un saludo fraternal y revolucionario para todas y todos que nos escuchan en México y en el mundo. Pues entonces les damos la bienvenida con nuestro programa. En el programa de hoy vamos a hablar de un nuevo caso de represión por parte del mal gobierno contra una radio comunitaria. En este caso, se trata de la radio indígena Ñomda, la palabra del agua, ubicada en Sulja o Xochistlahuaca, en el estado de Guerrero, que sufrió un intento de desmantelamiento por parte de funcionarios federales. Escucharemos unas entrevistas que publicaron los compas de Regeneración Radio con algunos compañeros de Sulja, que hablan de ese operativo ocurrido hace unos días contra la radio Ñomda. Y al igual que la semana pasada, vamos a presentar algunas opiniones de periodistas y analistas acerca de la actual escalada militar contra las comunidades zapatistas. Entonces los invitamos a que nos acompañen en esta emisión semanal de Radio Insurgente. Y comenzamos con una denuncia que hacen los compañeros presos políticos del penal del Amate.
Integrantes de las organizaciones de presos políticos, La Voz del Amate y Grupo Zapatista, denunciaron que siguen las represalias en su contra, a raíz del plantón que reiniciaron dentro del penal de Cintalapa para exigir su liberación. Los compañeros explicaron que el director del penal sigue negándoles los alimentos y los mantiene en una huelga de hambre obligatoria. Escuchemos la denuncia en voz de uno de los propios compañeros presos políticos.
Compañeros, compañeras, una vez más damos a conocer y a la vez denunciamos las injusticias que pesa sobre nosotros desde el momento que nos declaramos en plantón el 26 de junio de 2008, los que integramos La Voz del Amate y Grupo Zapatista, una manifestación pacífica en busca de nuestra justa libertad de una forma inmediata e incondicional. Pero el director de este cerezo número 14, el Amate, el licenciado Luis Humberto Esponda Martínez, ha emprendido una embestida de hostigamiento hacia nuestro movimiento, impidiendo totalmente que nos sea entregado nuestra porción de alimento, orillándonos así a una huelga de hambre forzada, por lo cual solicitamos de una forma urgente la intervención de derechos humanos no gubernamental a que tomen carta en el asunto, a que se nos sea respetado nuestros derechos en manifestar y que nos sea entregado nuestro alimento. Fraternalmente, La Voz del Amate y Grupo Zapatista, cerezo número 14, El Amate, Cintalapa de Figueroa, Chiapas, a 9 de julio de 2008.
senza voce, voce dell'esercito zapatista di liberazione nazionale.
Che le senti? Che passeranno?
Bien, pues esta fue la denuncia que hicieron los compañeros que siguen injustamente presos en el penal del Amate. Y como ya explicamos, a continuación vamos a hablar un poco de lo que sucedió recientemente en la radio Nomda, la palabra del agua, ubicada en Sulja, en el estado de Guerrero.
Desde el corazón del pueblo Amuzgo, Xochitlahuaca, la llanura de flores, transmitiendo para todos los pueblos y comunidades de la montaña y costa chica de Guerrero y Oaxaca, está usted escuchando Radio Neumtá, la palabra del agua, en el 100.1 FM. Radio Neumtá es la palabra clara y verdadera que fortalece las raíces de nuestros pueblos y lucha por un México diferente, en donde las comunidades tengan un lugar digno y puedan decidir su propio destino.
Los compañeros y compañeras de la radio Nomda informaron que este 10 de julio el gobierno federal intentó clausurar esa emisora comunitaria del pueblo indígena Amuzgo. El comité directivo de radio Nomda explicó que en el operativo participaron cerca de 40 elementos, entre efectivos de la Agencia Federal de Investigaciones, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Policía Ministerial. Uno de los funcionarios dijo a los compañeros que el objetivo del operativo era clausurar la emisora y decomisar los equipos por no contar con un permiso del gobierno para transmitir. Sin embargo, los habitantes de la zona llegaron al lugar para defender su radio y después de 2 horas de enfrentamiento verbal con la gente, los funcionarios y policías se retiraron del lugar. Pero aunque la clausura de la emisora no se realizó, los compañeros de la radio Nomda dijeron que debido al operativo se quemaron el transmisor y una computadora, por lo que la radio se encuentra ahora fuera del aire. Escuchemos el testimonio que dio el secretario del Comisariado Ejidal de Sulja acerca del operativo que enfrentaron.
Bueno, mucho saludo a aquellas personas que nos están escuchando. Mi nombre es Carmelo Valtierra. Actualmente estoy ahí como secretario del Comisariado Ejidal. Y por ese motivo nos presentamos aquí con el Comisariado Ejidal como autoridades de este pueblo para presenciar lo que estaba sucediendo el día de ayer. Al principio nos encontramos con estas personas, o sea, los policías que estaban ahí cerrando la calle, no nos querían dejar pasar. Estuvimos esperando alrededor de unos 10 o 15 minutos y por fin llegó uno de ellos allí donde estaban cerrando, diciendo de que si el presidente municipal pudiera llegar, le iban a dar una solución inmediata, porque es la persona indicada para proteger al pueblo, el presidente municipal. Fue cuando nosotros nos informamos que la presidenta municipal pues no está muy bien con la gente, no es una persona que tiene mucho interés en proteger a la gente. Los únicos que estamos ahí éramos nosotros, el presidente del Comisario Ejidal y yo como su secretario. Y fue cuando dijeron, bueno, entonces pasen. Entonces nos pasamos, nos venimos y llegamos aquí en la cabina. Nos encontramos con un señor de Secretaría de Comunicación y Transporte, un policía. Es un policía vestido de azul con su respectiva pistola. Y estaba conversando con el coordinador del comité de la radio, diciendo de que nos estaban violando nuestros derechos. Y él insistía de que no era así. Pero ya que vio que estábamos allí, entonces empezó a decir a la al presidente del comisario Ejidal de que como autoridad que es, debería de calmar a la gente y que debería de aconsejar a la gente de que no esté violando a la ley, que ellos vinieron a clausurar la radio, pero eso les conviene al pueblo, porque con eso ellos tienen, es un inicio para legalizar la radio. Pues cuando yo intervine le dije, bueno, es que la situación está en que yo sabemos que no nos van a legalizar porque tenemos conocimiento que en otras partes han cerrado los radios y nunca les han dado permiso. Fue cuando él dijo, bueno, pero la cosa es que ya se cambió, ya está cambiado mucho ahora, actualmente está cambiado muchísimas las cosas. Dice, bueno, sí estamos de acuerdo que las cosas se cambian, pero no para al favor del indígena, sino para al favor de la gente que está con el gobierno, la gente, las grandes empresas o gente rica. Entonces, para ellos sí están cambiadas las cosas, pero para nosotros los indígenas las cosas van de mal en peor, puesto que lo poco que hemos conseguido con un gran sacrificio nos viene y nos quitan. Si de por sí el gobierno no nos da nada, cuando vamos, pedimos, por ejemplo, el caso de nosotros allí en la Casa Agraria Ejidal, hemos ido a solicitar escritorio, máquina de escribir, el papel, todo lo que necesitamos ahí en la oficina, nunca nos los dan. Siempre nos dicen que vengan después, o vamos a ver, o no corresponde a esta oficina, váyanse con otra persona y así. Y nunca nos dan nada. De modo que lo que estamos consiguiendo, pues a dura lucha, es una cooperación entre nosotros mismos. Está la radio también, que es un instrumento que conseguimos a duras penas, y con la cooperación del pueblo, de diferentes maneras. Y ahora nos vienen y nos los quitan. Creemos que también nosotros tenemos derechos usar el aire para transmitir nuestros pensamientos. Entonces fue cuando dijo que nosotros estábamos violando el artículo 27 de la Constitución Política Mexicana y empezó a preguntar al coordinador del comité de la radio de donde había nacido. Fue cuando dijo pues que nació aquí en Xochitlahuaca y que es mexicano. Entonces dijo pues que no debería de portarse así, si es mexicano debería de permitir de que se clausurara la radio para cumplir lo que estipula el artículo 27 de la Constitución, pero como lo está violando, así es que no es mexicano y debería de ir en otro país. Fue cuando la gente se alarmó, ¿no? Porque ya en ese rato ya la gente se estaba llegando, muchísima gente aquí, los jóvenes, estudiantes, mujeres, adultos, incluso hasta niños estaban llegando a inspeccionar lo que estaba pasando. Y fue cuando la gente pues se enojó porque nosotros sabemos que somos indígenas, no venimos de Europa, no venimos de Asia, de ningún otro continente, somos de aquí y somos mexicanos. Y él es tal vez una persona que, pues que es mexicano porque nació aquí, pero su rasgo racial no se ve que es un indígena, es una persona güero, con ojos azules, a lo mejor tiene pariente o raíces raciales en Europa, en España, yo qué sé, pero por eso nos dolió mucho al decir que nosotros no somos mexicanos y que deberíamos de ir en otro país, cuando creemos que pensamos, ¿no? Que hablándolo de esa manera, pues él es él el que debería de estar en otro país, no nosotros. Resulta de que él viene a sacarnos de nuestro propio país, ¿no? Nuestro propio pueblo. Y la gente empezó a alborotarse. Fue cuando él dijo, bueno, pues es que aquí no se puede arreglar nada, porque vamos a estar aquí discutiendo toda la tarde y no vamos a llegar a nada, así es que mejor no voy a clausurar nada y ya mejor me voy. Fue cuando se decidieron retirarse, y tras de ello toda la gente que estaba aquí en la cabina de la radio gritando de que el pueblo unido jamás será vencido, porque pues ya nos dejaron. y se fueron. Es la síntesis de lo que pasó el día de ayer.
Al igual que muchas otras radios comunitarias, la radio Nomda es considerada por los grupos de poder como una amenaza a sus intereses. Por eso han sido muchas las agresiones y amenazas que han enfrentado la radio Nomda. Escuchemos lo que comentan sobre esto una compañera y un compañero que participan en esa radio.
Bueno, pues desde un inicio, desde los primeros momentos en que la radio comenzó, esta radio comunitaria empezó su señal, desde ese inicio el gobierno y los ricos no estuvieron de acuerdo con los trabajos de esta radio Nomda, la palabra del agua, porque no quieren que la gente se entere de sus derechos, no quieren que el pueblo diga su pensamiento en su propia lengua. Por eso el gobierno no ha ayudado absolutamente en nada en los trabajos de la radio, sino que lo ha hecho más difícil. Y pues aquí tenemos algunos datos que seguramente para ustedes va a ser interesante, ¿no? De que esta radio pues ha tenido mucha represión, prueba de ello, y el más grande pues fue el de día de ayer. Y aquí tenemos así como un dato, un día sábado 22 de enero del 2005, un mes después de que esta radio empezó a transmitir, se presentó aquí a la radio el teniente de infantería Ricardo Damián Mazariego del 48 Batallón de Infantería con sede en Cruz Grande, Guerrero, aquí mismo en nuestro estado, quien sin ser autoridad en la materia ni presentar oficio alguno que lo acredite mediante engaños, sacó información sobre la radio y los colaboradores, esto pues en el 2005. Tres días después, el 25 de enero del 2005, elementos de la Secretaría de Comunicación y Transporte se presentaron a la estación con una orden de asegurar, clausurar o confiscar el equipo de la radio para que ya no funcionara. Y también el 18 de julio del 2005, elementos de la Agencia Federal de Investigaciones se presentaron en la casa que funciona como cabina, en la casa pues que anteriormente tenía esta radio comunitaria, mostrando un oficio de investigación girado por la Procuraduría General de la República con un citatorio dirigido al coordinador general del Comité de la Radio de aquel entonces, en el 2005. Y pues como esta es una radio comunitaria, entonces año con año se cambia, ¿no?, el comité de radio. Entonces en aquel año pues sí hubo esta orden en contra del que era en aquel entonces el comité general de esta radio. Posteriormente, un 23 de febrero del 2006, alrededor de las 11 de la mañana, una avioneta del ejército mexicano realizó vuelos rasantes sobre la comunidad, dio algunas vueltas sobre el Cerro de las Flores, en donde nosotros estamos, y además donde se encuentra ubicada la torre y la cabina de transmisión de la radio. Después, el sábado 25 de febrero del 2006, una avioneta del ejército mexicano hizo varios vuelos sobre la comunidad, pasando a muy escasos metros sobre la torre de la antena de la radio y de los árboles, en donde dio varias vueltas sobre la cabina de la radio. Después, bueno, hace poco, vamos a decirlo así, hace poco el gobierno modificó la Ley Federal de Radio y Televisión. Ahora esa ley ayuda más a los ricos, dueños de Televisa, como TV Azteca y otros, que ya tienen pues muchas estaciones de radio comerciales, de televisión y periódicos, y a ellos pues se les dan más facilidades para que tengan más estaciones de radio, y prohíbe a los pueblos y organizaciones indígenas y sociales tener radios comunitarias. Por eso Radio Ñomda trabaja sin el permiso ni el apoyo del gobierno.
Hemos pues sufrido de muchos obstáculos, de muchas acciones de intimidación, tanto de caciques de aquí de la región Costa Chica, del municipio mismo. También hemos sufrido llamadas de intimidación. Hemos sido hostigados de diferente manera, por ejemplo, en varias ocasiones nos han cortado la luz al momento de estar transmitiendo algún evento importante para la comunidad. Nos han cortado la línea telefónica muy frecuentemente en los últimos días, a pesar de que hemos estado muy puntualmente pagando los servicios. Sin embargo, pues hay diferentes tipos de acciones de parte de diferentes instituciones en contra de esta radio comunitaria, pues.
La radio Ñomda tiene ya casi 4 años de que comenzó a transmitir en la región Costa Chica de Guerrero. A continuación, vamos a escuchar a uno de los compañeros de esa radio, que habla de la historia de su emisora, del derecho que tienen los pueblos indios de poseer y operar sus propias radios, y de la utilidad que tiene la radio Ñomda para su pueblo.
Les comentamos pues que ya vamos para 4 años de estar transmitiendo. Iniciamos transmisiones el día 20 de diciembre del 2004. Y pues como ya lo saben ustedes, nosotros no contamos con el permiso del gobierno. No porque no queramos, sino porque pues no está en ningún lado pues que puedan existir radios comunitarias en nuestra constitución, en nuestras leyes. Sí hay algunos convenios internacionales que reconocen nuestros derechos básicos, como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y otros convenios que el gobierno mexicano ha firmado, pero que ha incumplido en los hechos. El gobierno mexicano pues ha querido quedar muy bien con la gente de afuera, con los gobiernos de los principales países capitalistas, con los ricos, pues está tratando de quedar bien, de decir que está cumpliendo, pero eso lo hace solamente con la letra, ¿no?, con las palabras, porque en los hechos pues no se respetan nuestros derechos. Inclusive una muestra muy clara pues es el convenio 169. Que no se cumple a pesar de que ya lleva más de 10 años que es vigente en nuestro país. Y otra muestra también muy muy clara son los acuerdos de San Andrés firmado en 1996. Unos acuerdos que para nosotros como pueblo indígena pues son muy importantes porque se establece como derecho a la autonomía, a la libre determinación de los pueblos, de las comunidades indígenas. Sin embargo, el gobierno pues no ha cumplido. Vemos pues que está más empeñado el gobierno en querer desaparecernos que en querer realmente reconocer nuestra existencia y valorar lo que somos como pueblo, como portadora de una cultura seguramente diferente, pero no por eso representamos un mal o un atraso, sino simplemente decimos las cosas, vemos el mundo, la vida de otra manera, y es tan válida nuestra manera de ser como pueblo como la de cualquier otro pueblo en el mundo. Entonces pues es una injusticia realmente el hecho de que no se esté reconociendo la gran riqueza cultural que existe en nuestro país México. Entonces pues nosotros estamos en pie de lucha y por eso pues pusimos esta radio para que por medio de la palabra podamos comunicarnos con los compañeros, las compañeras de la región, con la gente de las comunidades, con la gente pues de otras tierras también. Sin embargo, esto lo ha visto el gobierno como una, pues un delito, pero nosotros estamos muy claro que no es así, que es un derecho que actualmente pues está negado pues para nosotros los pueblos indígenas. Sin embargo, nosotros pues nos organizamos de tal manera que a través de la organización del pueblo hicimos posible esta radio comunitaria. También queremos reconocer la aportación, el hecho de que compañeros y compañeras que no son indígenas o que son indígenas pero de otras tierras de nuestro país nos han compartido su conocimiento, nos han compartido alguna herramienta, y es así que esta radio pues es muy comunitaria. Entonces pues se ha construido con el esfuerzo de mucha gente, y nosotros lo que hacemos simplemente es cuidar este espacio que pertenece no solo a nosotros como a musgos o como habitantes de este pedazo de tierra olvidada, sino también pertenece a toda la gente que busca de alguna manera construir una sociedad diferente. Y por eso pues que aquí hay un comité que trata de organizar y de hacer cumplir pues el reglamento, pues porque la radio está muy claro pues para qué sirve. Sirve como una herramienta para valorar más nuestra cultura, para dar a conocer nuestra palabra, para dar a conocer lo que está pasando, incluyendo pues el hecho de denunciar las malas acciones del mal gobierno. También pues nos sirve para escuchar las canciones, los saludos, inclusive de la gente que, de los compas pues que se van al norte, ¿no? Y nos llaman para decir que están bien o que ya mandaron algo de dinero para su familia. Entonces pues es una herramienta pues que estamos apenas aprendiendo a usar, y nos está sirviendo pues para fortalecer nuestra cultura, enterarnos de lo que está pasando en otros lados y avisar lo que está pasando de este lado, para que ustedes que están por allá puedan saber que nosotros existimos y que estamos en pie de lucha. Entonces son muchos los compañeros y sobre todo las compañeras que colaboran con esta radio comunitaria. Muchos ya saben operar el equipo, muchos ya saben realizar un programa, muchos ya saben tocar, ya saben cantar, y estamos aprendiendo más cosas con los compañeros que solidariamente nos están compartiendo su conocimiento. Entonces pues esta herramienta de lucha es la expresión de una lucha más amplia, no solamente de nosotros como pueblo amuzgo, no solamente nosotros como pueblo indígena, sino también de toda la gente que está luchando por construir un mundo diferente. Muchos compas dicen que donde quepen todos los mundos, y pues nosotros pues queremos caber en este mundo y queremos avisarles que estamos por acá en Sulhá, en Xochislahuaca, en la costa chica de Guerrero y de Oaxaca, y estamos pues con esta lucha, y por eso el gobierno nos está reprimiendo, nos está atacando. Sin embargo, aquí seguimos en pie de lucha para pues seguir construyendo otro mundo, dicen los compañeros, es posible, y aquí lo estamos viendo, sí es cierto, sí es posible.
Bien, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, pues estas fueron las palabras de los compas de Sulhá acerca de su radio. Enviamos un saludo combativo a los compañeros y compañeras de Sulhá, que como ellos mismos dicen, siguen en pie de lucha. Y a continuación, escuchemos una canción que es un himno de lucha y resistencia de la gente de Sulhá.
Se levanta esta petenera para el pueblo de Sulhá y su rayo Ñundá, la palabra de agua. Esa agua que correrá entre las arterias de la tierra, avivando al mundo. ¡Haya! La sierra madre del sur despierta a sus hijos, así se levanta Sulhá ante su sol encendido. regala sus mil colores tu tierra que se ha vestido de historia que luce el mundo por la siembra del camino. Tesoro del mar, de mi guerrero, tu fuerza que duerme en paz va despertando luceros. Tus sones están en los abuelos, que cantan bordando el oro de su lengua hacia tu cielo. Ay, la, 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 petenera, ven aquí. De tu cintura morena saldrá un telar para mí. Ay, la, 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 petenera es así. Tengo el machete puesto para defenderte a ti. Ay, ya. La flor del llano, la de raíces profundas, la libertad que ha pintado la lengua en sangre a musga. Respeto de los mayores, palabra de agua te digo. No hay leyes sino costumbres de los que a ti te han servido. El año dirá cuánto has crecido, con siete almas al frente que irán cambiando, te digo. Llegará a la conciencia de quien no mira despierto y al mismo pueblo se enfrenta. Ay, la, 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 petenera, ven aquí. De tu cintura morena saldrá un telar para mí. Ay, la, 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 petenera, es por ti. Por tu paraíso que guarda la tradición pa' vivir. El trabajo de tu gente que lucha, suda y siente el paso lento del tiempo hasta que el surco reviente. El amor de las mujeres que hilan el porvenir hacen que surca se adorne bajo su gran cielo añil. El barro dirá cuánto has andado, que estando en las lejanías tu pueblo te ha esperado. Resiste no más tu mar de gente, que en la calma y la tormenta es tu corazón valiente. Ay, la, 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 petenera, ven aquí. Háblame, ñunda, al oído, tápame con tu huipil. Ay, la, 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 petenera, es por ti. Por tu paraíso que guarda la tradición pa' vivir.
Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
La semana pasada presentamos algunas opiniones de diferentes actores, grabadas por los compas de Regeneración Radio, acerca del actual hostigamiento gubernamental que enfrentan las comunidades zapatistas. Hoy escucharemos otras dos opiniones y en el próximo programa presentaremos algunas más. Como ya se ha difundido por diferentes medios alternativos, últimamente han sucedido varios hechos preocupantes de acoso militar y paramilitar en las zonas zapatistas de Chiapas. El caso reciente más grave fue la incursión militar que hubo el 4 de junio en dos comunidades de la zona de La Garrucha, donde los militares amenazaron con regresar 15 días después. Y aunque la amenaza no se cumplió, muchas personas solidarias acudieron como testigos a La Garrucha el día en que se cumplía el plazo que dieron los militares. Entre los testigos estuvo el compañero periodista Germán Bellinghausen, quien hizo un recuento de los movimientos militares más recientes en zonas zapatistas y en todo el estado de Chiapas.
El 4 de junio sucede un episodio que fue preocupante, que evidentemente preocupó a los zapatistas, preocupó a todos los grupos de solidaridad y a la otra campaña, pero también fue el último episodio de una serie de movilizaciones inusuales, inesperadas, del Ejército Federal en distintas regiones de Chiapas. Al principio, cuando fueron las primeras acciones, en San Jerónimo Tulijá fue una muy aparatosa, muy grande y muy amenazante, pertenece al municipio autónomo Ricardo Flores Magón. No se entendía por qué lo estaban haciendo, qué pretendía el Ejército para de repente hacer movimientos que no había hecho en un largo tiempo. Y sin aparente razón de ningún tipo, porque el pretexto de buscar, en el caso de Tulijá ni siquiera era claro, no dijeron bien, hubo versiones de que buscaban vídeos piratas, de que buscaban droga, de que no se sabía, era como que daba lo mismo, no había una razón. Pero bueno, fue un primer episodio, empezó a haber en el mismo periodo una serie de incursiones en comunidades no zapatistas que pertenecen a otras organizaciones, especialmente a la Organización Campesina Emiliano Zapata, OCES, en los municipios de Venustiano Carranza, también en el Carrizal y esa zona de Ocosingo, que es próxima al municipio zapatista Che Guevara, pero no parecía que fuera sobre las comunidades autónomas. En esta zona en particular hubo una reacción de la población muy similar a la de los zapatistas. Las mujeres salieron, se opusieron al paso de los soldados, también los hombres, y fue un momento también dramático. Pero daba la impresión de que era, no sé, que estaban como es asustando a las organizaciones independientes de distintos tipos. Después hubo otros operativos en Montes Azules. Todo parecía como estar no relacionado necesariamente. Se metieron a una comunidad que se llama Nuevo Chamizal, que es una comunidad priista, donde ha habido presencia de OBDIC, muy vinculada a Nueva Palestina y a los grupos oficialistas de esa zona de la selva, en el norte de la selva, que a su vez son cercanos a la comunidad Lacandona, y que han estado, repito, vinculados a la OBDIC, que tuvieron que ver con la masacre de Velasco Suárez, del viejo Velasco Suárez en 2006, y encontraron algo, un pequeño, parece que muy pequeño plantío de marihuana. Y lo curioso fue que repitieron un guión que no se veía desde 98, de esos años, que es de una vez acusar a los zapatistas, cuando evidentemente ni por la zona en la que están, ni por la gente que está allí, ni quién es el dueño de ese territorio, era sostenible la versión. Pero para eso sí tuvieron a la prensa, a la televisión, y el mando militar hizo su acusación pues con una impunidad increíble, porque era una evidente mentira. Eso no es nuevo, pero no lo habían vuelto a hacer. Antes era muy común, en los años antes del 2000, era constante que inventaban ese tipo de operativos, incluso quemaban un plantío evidentemente en comunidades paramilitares, y luego querían culpar a los zapatistas, y como en esta ocasión era tan insostenible que no tenía ninguna importancia más que un cierto golpeteo mediático en los medios oficiales. Ese operativo además tuvo la particularidad, el de Chamizal, que implicó que atravesara la columna militar policiaca la comunidad zapatista, sobre todo Culebra, que es una comunidad muy importante del municipio Flores Magón, y de paso también la comunidad 6 de Octubre. A raíz de ese ingreso y de que hubo otro en la comunidad, que es un pequeño poblado a orillas de la laguna El Suspiro, que se llama, tiene varios nombres, El Suspiro, Yankee. El hecho es que ahí fueron un operativo mucho más aparatoso, llegaron en helicópteros, llegaron por tierra, un número muy elevado para un lugar donde viven pocas decenas de personas, fue muy desproporcionado, y finalmente lo único que hicieron fue quitarles madera, hacer correr a la gente y dejarles un citatorio judicial para que se presentaran a Ocosingo, sin decirles la razón, pero todo indica que eran acusaciones de tipo ambiental, porque están dentro de la Reserva de Montes Azules. A raíz de ese ingreso, también se generaron rumores en esa zona de posibles desalojos de las comunidades zapatistas que hay en esa región. Una es 6 de octubre, otra es Paraíso y la otra es Ocotal. Pero eran rumores, ¿no? Después los mismos del Suspiro hicieron su propia denuncia, donde se supieron más detalles de qué era lo que había pasado, pero la Junta lo tenía registrado, ese acontecimiento, ¿no? Y lo habían visto, bueno, como parte de unas cosas que estaban pasando. De todo esto está sucediendo, digamos, los últimos días de mayo, y finalmente viene este acontecimiento del 4 de junio, que sí es una cosa muy distinta. Por un lado, porque como operativo militar es de una complejidad no vista, donde participan columnas militares que proceden de las dos principales bases militares de la Selva Lacandona, que son la de Toniná, que está en Ocosingo, y la de San Quintín. Hay versiones de que también participaron tropas que vendrían desde Comitán. Es decir, era un operativo de una complejidad y de una constitución militar inusual. Y luego lo notable era que lo primero que intentaron fue ingresar aquí a La Garrucha. La comunidad, la gente salió, aparentemente rápidamente decidieron no hacerlo, se fueron y siguieron su camino cañada adentro. Llegaron a Patihuitz, que es la siguiente comunidad donde hay un campamento militar, ahí se les incorporaron más tropas, y poco más adelante, en el lugar que llaman Rancho Alegre, como me parece, ahí se encontraron con la columna que venía de San Quintín, y ahí se dividieron, y unos se dirigieron a la comunidad de San Alejandro, que está cerca del camino, que es un nuevo poblado zapatista, y otra columna subió a la montaña en dirección a Hermenegildo Galeana. En las dos comunidades, la gente, que son todos zapatistas, bases de apoyo, salieron al encuentro de los militares, los niños, las mujeres, como se reportó, ¿no? Con resorteras, con piedras, con los machetes. Los soldados venían pintados de negro en la cara, que era como todo este asunto de una acción bélica, completamente sin explicación, y además regresaron, y lo único que argumentaron es que buscaban cultivos de marihuana, que llama la atención que hayan escogido esta zona donde más probable es que no haya de toda esta región. Es decir, donde están los zapatistas se sabe que no hay, no es declarativo, se sabe, se puede demostrar, y más bien no se puede demostrar lo contrario. Y luego dejaron esa amenaza de que volverían en 15 días, que también es inusitado, es decir, un operativo de esas proporciones para no hacer nada y luego avisar que vamos a volver. En estos 15 días el único cambio significativo de movimientos militares es que empezó a haber patrullajes que antes no había, desde la comunidad de San Miguel aquí cerca hacia Monte Líbano, que lo que va haciendo es atravesar las tres cañadas que hay para allá, hacia Montes Azules, digamos, y que de manera muy en el papel implica que estuvieran rondando los cuatro municipios que pertenecen a este caracol, porque con ese trayecto empiezan en Francisco Gómez, pasan por San Manuel, cerca del ingreso a Francisco Villa, y terminan en donde están los bordes del municipio Flores Magón. De cualquier manera, una cosa que tal vez no es conocida o no está en la conciencia de la gente, es que este caracol es el único caracol que desde 2000, cuando se suspendieron patrullajes y los retenes, cuando llegó Fox, 2000-2001, aquí ha seguido habiendo patrullajes, sistemáticamente. Es decir, es normal que, o normal, es cotidiano, que frente a La Garrucha pasen convoyes militares, en ocasiones se detienen, hacen algún tipo de presión, filman. Es decir, es el caracol que siempre ha tenido más presión militar en los últimos años. De cualquier manera, todo eso, digamos, esa era la normalidad, entre comillas, que se rompe con este extraño operativo que alarmó muchísimo por lo inusual, por lo fuerte que fue, porque además era un operativo donde aparentemente pensaban detener gente, porque traían Ministerio Público, traían policías judiciales, traían policía del Estado, policía del municipio de Ocosingo, traían guías, cosa que también sucedió en Tulijá, es decir, gente como scouts, delatores, uno militar en el caso de Tulijá, nacido en esa comunidad, y en el caso de lo que sucedió aquí, son policías de Ocosingo, que son originarios de una comunidad vecina donde fue ese operativo de Hermenegildo Galeana y San Alejandro.
Por su parte, el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas, CAPICE, que ha realizado diversas investigaciones sobre la militarización en Chiapas, alertó sobre la participación de fuerzas de élite en el Estado.
Las unidades militares que están en la zona norte, en la zona selva y en la zona altos, básicamente son puros cuerpos de élite. Nosotros pensamos que ahorita lo que hay es pura calidad de tropa militar, no cantidad de tropa. No es el ejército del 95 ni del 98. Este es un ejército muy tecnificado, con fuertes adiestramientos militares, y han colocado puras fuerzas de élite dentro del territorio indígena. Lo que nosotros estamos viendo es una fuerte actividad militar de la 38 zona militar, que es la que está en la que es la fronteriza con Guatemala, y la 39 zona militar, que es la parte interior de la selva Lacandona, pues, ¿no? Y para nosotros sí es un motivo de alarma, pues, porque mira, no nos reconocemos como expertos en el tema de militarización, pero nosotros lo que sí intentamos entender qué implica una ocupación militar, quiénes son ellos y qué carajos están haciendo en el territorio indígena, pues, ¿no? Y fundamentalmente las implicaciones que tiene para los pueblos indígenas. Y no me refiero solamente para los zapatistas, sino también para los no zapatistas. Particularmente esos, fíjate. Porque esos son muy vulnerables al ejército. Porque son los que el ejército atrae. Son los que se terminan convirtiendo en grupos paramilitares. Son los que aceptan dinero. Son grupos que pueden vender su tierra. Que son muy manipulables. Y nosotros seguimos identificando, por lo menos en todo el estado de Chiapas, y casi me atrevería a decir en toda la República Mexicana, la única organización indígena que tiene un proyecto integral en materia de libre determinación de pueblos indígenas. Esos son los pueblos zapatistas, pues. Y además es un proyecto que está desarrollándose en los hechos, a pesar de la ocupación militar, a pesar de los proyectos del gobierno, los proyectos sociales del gobierno federal, estatal, municipal, a pesar de la conformación de grupos paramilitares, a pesar de la ofensiva y de las agresiones, siguen estando ahí. Si tú miras los pueblos zapatistas, en el año 2003, cuando nacen las juntas de buen gobierno, nacen con 30 municipios autónomos. Ahora hay más de 40 municipios autónomos zapatistas. Y eso no es un asunto menor. Conformar un municipio autónomo implica la conformación de toda una estructura de gobierno, pero autónoma, pero indígena y de acuerdo a sus usos y costumbres y en el marco de su libre determinación de pueblos indígenas y un precepto básico y fundamental que sigue permeando en los pueblos zapatistas y que va a seguir permeando contra viento y marea. La tierra no se vende y no se renta, pues.
Bueno, pues ya escuchamos estas opiniones sobre la situación en Chiapas. Por cierto, queremos agradecer a los compañeros de la radio que huelga, que nos enviaron unos saludos que recopilaron a través de una campaña que hicieron en solidaridad con las comunidades zapatistas. La próxima semana vamos a presentarles a ustedes algunos de esos saludos. Y ahora vamos a escuchar una canción que nos envió la compañera María Inés Ochoa. Ella, María Inés, es una cantante mexicana que heredó el talento y el compromiso social que siempre caracterizó a su madre, Amparo Ochoa. Junto con la canción, María Inés nos mandó el siguiente mensaje. Compas, esta canción se llama El rostro de mi pueblo. Está dedicada a todos ustedes. Espero que cuando la pasen, les comenten a los compañeros que desde mi casa, que es su casa, les envío estos versos llenos de efecto, que si les gusta, piensen que es para animarlos en su lucha, que es la nuestra. Compañeros, que les apreciamos y estamos orgullosos de que se mantengan trabajando juntos y preservando su dignidad, que es la nuestra. Y pues este fue el mensaje que nos envió María Inés Ochoa. Desde acá le mandamos un saludo fraterno Y pues vamos a escuchar entonces esta canción que lleva el título Del rostro de mi pueblo.
Paso los días trabajando con mis manos y me desvelo al compás del pensamiento. Recuerdo amigos y lugares muy distantes. Creo en la selva y vivo en el desierto. Y vienes tú con tu mirada invitándome a decir lo que ahora siento. Y vuelvo a ti, te correspondo. Eres quien quiero, el rostro de mi pueblo. Eres el surco, el yugo y el arado. Eres mirada de esperanza y desconsuelo. Eres la aurora que levanta la fábrica. Eres el sueño que aún no está despierto. Eres la casa que nunca ha sido nuestra. Eres la flor con su semilla al viento. Eres angustia cuando nos falta tanto. Y eres feliz a veces. Un momento. Deseo de que la vida cambie. Eres un libro que siempre ha estado abierto. Miles de ideas se leen en tu rostro para que juntos sigamos escribiendo. Porque eres tú con tu mirada pueblo. Eres el surco, el yugo y el arado. Eres mirada de esperanza y desconsuelo. Eres la aurora que levanta la fábrica. Eres el sueño que empieza a estar despierto. Eres la casa que nunca ha sido nuestra. Eres la flor con su semilla al viento. Eres angustia cuando nos falta tanto. Y eres feliz a veces un momento. Tú eres quien quiero, el rostro de mi pueblo.
Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
Bueno, compañeros y compañeras, pues ya llegamos al final de esta emisión. Esperamos que les haya gustado y que nos acompañen la siguiente semana. Cuídense mucho, hasta la próxima.
Zapatista. camino marcará los que vienen más atrás. Vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha, vale. Porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los sacristas. Siempre haremos campesinos los obreros, siempre juntos todo el pueblo. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos de la lucha, vale, porque nuestra patria grita y necesita. Historia exige ya acabar la explotación. Nuestro pueblo dice ya, lucha de liberación. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha, vale, porque nuestra patria grita y necesita todo el esfuerzo de los. Ejemplares hay que hacer y hacer nuestra consigna. Que vivamos por la patria o morir por la libertad. Vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita el esfuerzo de los zapatistas.